No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Metrovacesa, que el pasado 12 de febrero recibió el premio en Capital Radio a la regeneración urbana por su proyecto Vinival en la Patacona, en Valencia. Metrovacesa es la promotora inmobiliaria líder en España con más de 100 años de historia. Su actividad principal se centra en la promoción y venta de viviendas. Cuenta con la mayor cartera de suelo del mercado español, 4,6 millones de metros cuadrados edificables, que permitirá desarrollar 28.000 viviendas en todo el país. La sostenibilidad es un pilar fundamental en Metrovacesa y a través de su Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible afianza el compromiso de la compañía con los territorios y comunidades locales donde trabaja, por mejorar su entorno medioambiental, económico y social. Bueno, pues para hablar de todo ello, hoy contamos en directo desde los estudios de Capital Radio con Miguel Díaz Batanero, que es director de Suelo Metrovacesa. Vamos a saludarle. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria.
Igualmente.
Y también contamos con Almudena Cano, que es responsable de Desarrollo Urbano Sostenible de Metrovacesa. Buenos días, Almudena.
Buenos días, Meli. Un placer estar aquí.
Bueno, un placer teneros aquí. Lo primero, tanto, bueno, Miguel, Almudena, enhorabuena por el premio. Pero sí que me gustaría, antes de empezar con la entrevista, ¿qué supone este premio para Metrovacesa, Miguel?
Pues la verdad es que el premio nos hizo muchísima ilusión, por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos, que la verdad es que el urbanismo y las actuaciones urbanísticas no estamos muy acostumbrados, no son el objeto de premio, con lo cual esto ya de por sí nos hizo ilusión. Y luego en concreto, pues este es uno de los proyectos en los que, digamos, llevamos mucho tiempo trabajando, ya casi 7 años desde que adquirimos el suelo. Es uno de los proyectos en los que estamos más volcados, haciendo mayor esfuerzo porque es una ubicación excelente, porque estamos tenemos muy claro que es un proyecto del cual vamos a presumir mucho cuando se construya, y además coincidió justo en el tiempo pues con un hito muy relevante, como fue la aprobación ya por parte del Ayuntamiento del proyecto, con un amplio grado de consenso político además, o sea que por muchos motivos la verdad es que eso nos hizo mucha ilusión.
Almudena.
Sí, además es que estamos muy orgullosos porque además es que es fruto de un trabajo conjunto entre los técnicos, las administraciones y la ciudadanía. Y esto es muy diferencial de la manera en la que hacemos las cosas en Metrovacesa, con los grandes desarrollos urbanísticos que tenemos. Y así, pues, bueno, pues es un proyecto que además va a reconvertir una zona industrial obsoleta de la Patacona en las afueras de Valencia en un ecobarrio que yo creo que gracias a reconocimientos como este, pues ya es un referente en materia de sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Miguel, en Metrovacesa una de vuestras mayores fortalezas es la cartera de suelo con la que contáis, lo decía al principio en la introducción, tanto por sus ubicaciones como por los grandes compromisos urbanos sostenibles que desarrolláis de principio a fin en cada proyecto. ¿Qué hacéis desde el Departamento de Suelo en Metrovacesa y cuál es vuestra apuesta por el desarrollo urbano sostenible?
Pues efectivamente, Meli, yo creo que una de las fortalezas de la compañía es, como bien dices, la cartera de suelo, tanto por su extensión como por sus ubicaciones, ¿vale? Tenemos una cartera de suelo casi para hacer 30.000 viviendas por toda España y coincidente un poco con los sitios de mayor demanda. Y una de las cosas que nos diferencia quizá de otros promotores residenciales es precisamente la cartera de suelo en gestión, ¿vale? Tenemos una serie de proyectos, digamos, pendientes todavía de algunas fases de gestión urbanística en diferentes grados de desarrollo, pero que yo creo que se concentra precisamente en las mejores ubicaciones en esta parte de la cartera de suelo en gestión. Todo esto nos obliga a un esfuerzo importante para el desarrollo urbanístico, en una actividad que luego comentaremos, pues que no es sencilla, pero bueno, gracias un poco a la larga trayectoria de la compañía en esta materia, ¿no? Es una compañía que a lo largo de su historia ha desarrollado muchos proyectos de este tipo, a un equipo amplio, muy experto y dedicado, pues vamos, digamos, consiguiendo que estos suelos vayan avanzando. Ya tenemos algunos grandes sectores que hemos puesto en marcha, como en Sevilla, Palmas Altas, donde estamos haciendo muchas viviendas. O sea, ya vamos incorporando a la actividad de la compañía promotora algunos de estos ámbitos, y otros que están ya a punto de llegar, pues nos van a dar, yo creo, grandes alegrías. Y bueno, y ahí un poco, pues aplicamos un poco pues las mejores prácticas, ¿no? Para avanzar en temas de urbanismo solo lo puedes hacer desde unos estándares muy elevados en materia de sostenibilidad, por supuesto, con un conocimiento profundo de toda la legislación, con un trato muy directo con la administración y, bueno, intentando un poco sortear todos los obstáculos que van surgiendo. Pero bueno, claramente yo creo que es una de las fortalezas de la compañía poder, digamos, desarrollar estos proyectos.
Ay, el suelo, que es la materia prima y ahora mismo, pues es complicado, ¿no? Porque si no hay suelo no se pueden hacer esos desarrollos. Tenemos un mercado en el que la oferta y la oferta de vivienda y la demanda está descompensada. Miguel, ¿cómo ves el mercado de la vivienda en la actualidad ante esa crisis que hay, ¿no? Entre esa oferta y esa demanda, ¿qué retos tiene por delante el sector?
Pues efectivamente lo has descrito muy bien. La situación es, bueno, pues por un lado se puede considerar que es muy buena, ¿no? Porque efectivamente lo fundamental es un poco de la actividad económica, el crecimiento demográfico, etcétera, pues hacen que haya una demanda tanto elevada como saludable, ¿no? Porque está apoyada en, no digamos en fenómenos especulativos o financieros, sino en fenómenos realmente de necesidad de vivienda. Y entonces, el que dispone de un suelo finalista, oye, pues dispone de un activo que va adquiriendo valor. La parte, digamos, menos que hoy nos preocupa menos de la actividad de la compañía, pues seguramente sea la comercial, porque se venden los proyectos, pero precisamente esto tiene la contraparte del problema que existe, digamos, que yo creo que cada vez hay más conciencia en el sector y en general en el país de la escasez de suelo finalista, ¿vale? Es un cuello de botella muy importante para producir la oferta de vivienda que es necesaria y, bueno, esto es a nivel general en todo el país, yo creo que se puede hablar de esta situación. Hay unas previsiones así en números grandes de, en la actualidad estamos, no llegamos todavía, pero cercanos de construir unas 100.000 viviendas al año y la demanda real, previsible, solo apoyada en el crecimiento demográfico que tiene el país hace tiempo, pues es superior al doble, casi a 200.000. Esto cuando lo aterrizas a zonas concretas, como puede ser Madrid, el arco mediterráneo, la Málaga, Sevilla, etcétera, pues esto, la situación es aún más grave. Entonces ahí el reto principalmente es el conseguir avanzar algo en agilizar los trámites urbanísticos. Los plazos siguen siendo excesivamente largos, ahí sigue habiendo mucha incertidumbre legal, y bueno, y se suma también, pues oye, que estos trámites urbanísticos requieren a veces también de aprobaciones políticas o consensos políticos y ahí desafortunadamente pues tampoco vemos, no vamos avanzando, ¿no? Sino que cada vez pues un poco la situación, un poco que a nivel político se ve de polarización, etcétera, pues a veces te lleva pues a proyectos que son necesarios, buenos, etcétera, si se digamos se someten un poco a estas polémicas políticas, pues a veces también. Entonces ahí pues yo creo que hay que avanzar en la toma de conciencia, yo creo, generalizada, de que este es un sector necesario para el país, que esto es empieza a ser un problema grave para la ciudadanía y que todo el mundo, digamos, sume para facilitar estos procesos.
Uh-huh. Claro, hablabas, Miguel, de esos desarrollos urbanísticos. Almudena, ¿cómo trabajáis desde el Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible, DUS, y en concreto, qué se ha hecho en el proyecto de Vinival? Porque es un proyecto innovador y modelo para extrapolar a otros grandes proyectos de regeneración urbana.
Sí, Vinival es efectivamente uno de los mejores ejemplos que tenemos de ese enfoque en la planificación y la gestión urbanística que estamos poniendo en marcha desde Metrovacesa y que yo creo que es pionera y diferencial en el sector, porque está basado en hacer partícipe a la ciudadanía desde el principio y en el largo plazo de los proyectos que ponemos en marcha, ¿no? De los proyectos urbanísticos que tenemos. Tenemos otros 6 proyectos en grandes ciudades españolas, en Coruña, en Barcelona, en Madrid y también otros en Valencia. Y en Vinival hemos conseguido con este trabajo involucrar a más de 1.800 personas en todos estos talleres, encuentros, charlas, en un proceso participativo muy ambicioso que nos ha permitido, por un lado, que el proyecto que teníamos delante sobre la mesa ganara en calidad. Y ya es verdad que ya partíamos de un proyecto excepcional, un diseño de Juan Herreros que ya es garantía de estar a la vanguardia de la sostenibilidad, pero que además hemos sabido adaptar, gracias a ese trabajo conjunto que os decía antes, de entre técnicos, administraciones y vecinos, hemos conseguido adaptarlo a las necesidades reales de la comunidad local y a sus expectativas de futuro. Por lo tanto, hemos podido avanzar con ese consenso amplísimo social y político del que hablaba Miguel y que es tan difícil de conseguir y que yo creo que es una prueba de éxito de que esta manera de hacer ciudad se tiene que ir consolidando en España.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito el proyecto para los oyentes que no saben cómo es este proyecto.
El proyecto es un proyecto para reconvertir esta zona industrial que se quedó obsoleta en las afueras de Valencia, en la Patacona, en el municipio de Alboraya. Reconvertirlo en un ecobarrio que va a aportar la vivienda necesaria para la población local y además va a traer servicios, equipamientos que ahora necesitan, ¿no? Y que nos han hecho saber en todas estas sesiones de participación que hemos llevado a cabo. Y gracias a ello, se han introducido cambios en el proyecto por los que creemos que ha ganado mucho en calidad, ¿no?
Claro, el proyecto Vinival porque es de las antiguas bodegas, ¿no?
Sí, es verdad que además el proyecto lo que hace es poner en valor una joya arquitectónica del patrimonio industrial valenciano que está ahora mismo en desuso y a la que vamos a dar una segunda vida y la que el proyecto que hemos diseñado pues pone como centro de una red de espacios públicos muy cuidado a nivel paisajístico y con unos estándares y unas medidas de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, gestión más responsable del agua y de todos los recursos que son muy avanzadas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora me gustaría ver cada uno vuestra opinión, pero ¿qué retos tiene por delante el urbanismo en España? Miguel.
Bueno, pues tiene muchos. La verdad es que el problema de... O sea, tenemos todo claro, ¿no? La necesidad de agilizar los procesos. El problema es que yo creo que no es sencillo. No es sencillo porque realmente nos hemos dotado de un sistema, excesivamente complejo. Entonces, bueno, el primero yo creo que se va empezando a lograr, que es un poco la toma de conciencia del problema, cada vez más generalizada por parte de las administraciones. Y ahí ya estamos dando paso, ¿no? Yo creo que hace unos años, pues todavía había cierta sensación de que las cuestiones urbanísticas eran una cosa un poco oscura o no necesariamente positiva, y yo creo que hoy en día esto ya está cambiando, ¿no? Y esto es algo que los que nos dedicamos a ello valoramos muy positivamente. Y bueno, yo creo que se van dando pasos, quizá como el sistema está repartido por hay partes que dependen de la legislación estatal, parte de la legislación autonómica, parte luego de los ayuntamientos, pues hay en algunos sitios en los que se están dando pasos, digamos, más concretos en el sentido de flexibilizar el urbanismo, ¿vale? Nos contábamos con planeamientos excesivamente rígidos que luego, como tardan tanto en gestionarse a la hora de materializarlos, pues encontrábamos que no estaban adaptados y ahí se están dando pasos en algunas comunidades autónomas bastante claros en el sentido de flexibilizar los usos, acortar procesos, simplificar, o sea, intentar, porque hay procesos que se repiten, ¿no? Para tú tramitas un planeamiento general y tienes que pedir una serie de informes que luego al tramitar el planeamiento de ordenación pormenorizada tienes que volver a pedir normalmente los mismos informes y sobre la misma cuestión luego en el proyecto de urbanización. Entonces, bueno, en algunas comunidades sí que se están introduciendo, yo creo que ahí se puede mencionar la Comunidad de Madrid, pues seguramente en Andalucía, donde se están introduciendo medidas un poco concretas en el sentido de ir reduciendo estos plazos. Es el principal reto.
Almudena, ¿estás de acuerdo, no?
Sí, yo estoy de acuerdo. El actualizar los instrumentos de planeamiento me parece que es algo que es fundamental porque si no estamos trabajando con marcos normativos que no permiten hacer frente de manera eficaz y ágil a las realidades que tenemos y los retos que tenemos por delante, que son muchos y son muy complejos. Y el urbanismo tiene un potencial enorme para poder resolverlos. Por ejemplo, sabemos que tenemos que adaptar nuestras ciudades a los efectos del cambio climático, que son efectos tan tangibles como estas olas de calor o estas inundaciones que cada vez vemos más frecuentes. Entonces, las ciudades sabemos que tienen que ser más resilientes, pero además tenemos también que cambiar nuestro modelo de movilidad porque no podemos depender tanto del vehículo privado, tenemos que reducir la huella de carbono, ¿no? Las emisiones de CO2 y garantizar la calidad del aire. Todos queremos vivir en ciudades más saludables y además el urbanismo pues también tiene esa función de cohesión social, o sea que tiene que garantizar el acceso a los servicios, a los equipamientos y a un espacio público de calidad que podamos disfrutar todos, ¿no? Eso sumado al gran reto fundamental de hacer frente a la crisis de habitacional, que además es ya no es un reto de España, es un reto global. Ya lo puso Nua Habitat hace unos meses en el último Foro Urbano Mundial sobre la mesa y establecieron claramente que esto tenía que ser una prioridad. Pues todo ello con nuevos instrumentos normativos y además una manera de innovar en la manera de tomar decisiones urbanas que tiene que ver con hacer participar a la ciudadanía también, pues yo creo que nos va a permitir ir avanzando hacia ciudades más sostenibles y más inclusivas, que es el objetivo.
Bueno, me quedo con el que vamos avanzando, ¿no? Que ha dicho Miguel, vamos dando pasos, ¿no? Hacia eso. Nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría ahora que me habláis un poquito de Metro Acesa. Pues, ¿qué son los retos de urbanismo? Pero, ¿cuáles son los retos de Metro Acesa para este año 2025, Miguel?
Bueno, nosotros llevamos ya varios años, digamos, sosteniendo un crecimiento paulatino de la actividad de la compañía. Entonces, el reto principal es continuar creciendo, ¿vale? Y consolidar nuestro posicionamiento como una de las promotoras inmobiliarias de referencia en el mercado español, ¿no? Un poco recogiendo el bagaje de tantos años de historia. Hemos, de manera ya más concreta, pues hemos anunciado para el año una serie de objetivos financieros, ¿vale? Relativos a la generación de cajas, sobre todo. Generar un cash flow superior a 150 millones de euros, ¿vale? Que esto supondrá necesariamente crecer en ingresos tanto en las dos líneas de negocio principales que tenemos, que es la venta de vivienda, la promoción de viviendas y también la venta de algunos suelos, ¿vale? Yendo más concreto a la actividad urbanística, pues esperamos avanzar, algunos avances ya relevantes y cerca del final en varios de los suelos importantes de la compañía, como puede ser en los cerros en Madrid, donde tenemos una participación mayoritaria y donde ya están desarrollándose las obras de urbanización. Esperamos que este año se apruebe la reparcelación y se puedan empezar a pedir licencias y empezar a vender las primeras promociones. En Arpo, en Pozuelo, también se prevé que este año comiencen las obras de urbanización. También tenemos una posición ahí relevante. Tenemos en Barcelona un sector en el Prat de Llobregat, muy cercano a la ciudad de Barcelona, para casi 4.500 viviendas. Ahí conseguimos el año pasado la aprobación definitiva del planeamiento. También es un proyecto que podría ser merecedor de un premio para el año que viene. Y ahí estamos trabajando a tope con los proyectos de urbanización y reparcelación y esperamos el año que viene que se pueda empezar a urbanizar y que se puedan empezar a desarrollar las primeras promociones. En Binival, pues estamos también ya en recta final y en Benimaclete, que es otro sector de Valencia. Bueno, en esto estamos muy focalizados en avanzar en estos grandes desarrollos en los cuales tenemos varios miles de viviendas en todos ellos y nos van a dar, digamos, muchas alegrías también desde el punto de vista luego de la actividad de la compañía en los próximos años. Va a ser, digamos, la principal fuente de promoción de nuestra actividad en el futuro. Y luego ya, que esto es una actividad que comenzamos el año pasado y el anterior, vamos a estar activos también en comprar algunos suelos finalistas, ¿vale? Para completar nuestra cartera de suelo. Y ahí aproximadamente la previsión que tenemos que un tercio de nuestros lanzamientos vendrán de compras de suelo y un dos tercios de los suelos que tenemos en cartera. Y bueno, no son pocos, estos son los retos de la compañía.
Mira, comprar suelos, acabas de decir, Miguel, y para todos los oyentes que nos escuchan, que son inversores fundamentalmente, ¿dónde hay oportunidades ahora para comprar suelo? Porque vosotros además Metro Acesa, que está en toda la geografía de España, ¿dónde estáis poniendo el foco?
Bueno, nosotros hemos hecho varias operaciones estos años, ¿vale? Verdad que no es sencillo, no es una actividad sencilla por lo que decíamos precisamente de la escasez, pero bueno, hemos participado, el año pasado hicimos adquisiciones aquí en Madrid, en Valdecarros, por ejemplo, a través de unas subastas que hizo la Junta de Compensación, adquirimos un suelo importante en Erife, Adeje, para un proyecto turístico allí relevante, hemos comprado suelo en algunos sitios en los que ya estábamos y son mercados, a lo mejor quizá secundarios, pero que conocemos muy bien, como en Pontevedra, compramos un suelo también que estamos ya promoviendo, nos está dando muchas alegrías, un sitio que ya teníamos varias fases, en Dos Hermanas, en Sevilla, en Entre Núcleos, y luego compramos también en una subasta de Sareb en Sevilla, en el sector de Cruz del Campo. Entonces, bueno, pues hay que tener también un equipo dedicado. Nosotros tenemos un equipo de cinco personas que se dedican a esto y estar un poco en todos los sitios, en todos los mercados y luego tener una buena mecánica, digamos, de toma de decisiones, poder analizar bien los proyectos, nosotros hacemos anteproyectos ya muy detallados para decidir cualquier inversión de suelo, porque al final el mercado es un mercado competitivo. No es fácil, no hay una oportunidad de suelo, digamos, que no esté en el mercado y que no conozca a nadie, con lo cual al final tienes que competir y para, digamos, ser digamos, competitivos en precios sin equivocarte, porque luego nuestros accionistas nos piden, claro, por supuesto, que cumplamos con las expectativas de rentabilidad que planteamos al proponer las inversiones, pues ahí hay que afinar muy bien el número, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuanto más definido tengas un proyecto, pues menos te equivocas. Entonces, bueno, la verdad es que lo estamos haciendo bien. Todos los suelos que hemos comprado están en marcha, están funcionando y, bueno, en ese sentido no es una actividad tampoco sencilla, pero, bueno, se puede.
Desde luego que no es sencilla. Almudena, nos hablaba Miguel de los retos, ¿no?, de Metrobacesa, pero, claro, desde vuestro departamento, tú como responsable del Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿qué retos tenéis en Metrobacesa para el 2025?
Pues, mira, en todos estos desarrollos de los que habla Miguel, pues seguir consolidando esta manera de abordarlos, ¿no?, en relación con la ciudadanía y a largo plazo. Yo creo que ese es el elemento diferencial. Es complicado, hay que saber hacerlo, y lo que nos gustaría sería también ser un referente en el sector, que otros se animaran con estos ejemplos de éxito, que otros se animaran también a trabajar en esta línea, ¿no?, porque al final yo creo que el sector pues tiene que asumir también una responsabilidad, y su papel activo en la transformación del territorio pues también tiene que contribuir a los compromisos que ya están adquiriendo nuestras ciudades en materia de sostenibilidad, que están sobre la mesa en las agendas nacionales e internacionales y que no podemos eludir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una pregunta que me hace todo el mundo. ¿Es buen momento para comprar una vivienda? Miguel.
Pues sobre todo de buen momento si uno la necesita, ¿no? Yo creo que si la necesita, desde luego es el momento. Bueno, si lo entiendo que la pregunta la plantea desde un punto de vista de inversor, y bueno, yo creo que sí. Porque las expectativas, o sea, cuando uno cruza un poco los datos de crecimiento demográfico, o sea, de demanda y de oferta, pues lo previsible es que los precios sigan subiendo. Sigan uh-huh. subiendo, porque no revertir esa, o sea, que se produzca un cambio en esa relación entre la demanda y la oferta, pues solo podría producirse si la oferta, si somos capaces de aumentar la oferta sustancialmente, y esto no es posible, porque todas estas medidas que queremos, que entendemos que se han de poner en marcha para agilizar los procesos y poner, digamos, más suelo finalista, que haya más oferta de suelo finalista, esto permita incrementar la actividad de producción de viviendas de manera sustancial, no es rápido. Y luego la otra posibilidad es que las previsiones de crecimiento demográfico o la demanda bajen sustancialmente, pero tampoco es previsible, porque están muy apoyadas en, digamos, en un fenómeno de inmigración también saludable, en el cual España pues está en una posición digamos de crecimiento de actividad económica, y hoy es normal que haya gente que venga aquí y es saludable. Entonces ese proceso va a continuar y no se puede revertir, con lo cual todo esto pues va a tener un efecto que yo me permito prever que va a ser de seguir subiendo la vivienda, con lo cual, bueno, en ese sentido, pues esa inversión, en principio lo normal es que tenga un retorno positivo,
¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Díaz Batanero, director de suelo en Metrobacesa. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y también Almudena Cano, responsable de Desarrollo Urbano Sostenible de Metrobacesa. Muchísimas gracias, Almudena.
Gracias, Meli.
Un placer. Hasta pronto.
Adiós. Hasta luego.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.